El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este viernes 15 de marzo de 2024. El Senado rechazó el mega DNU de Milei y ahora le toca a la Cámara de Diputados. Fue por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Recordemos que de todos modos el decreto sigue vigente porque para que pierda validez deben rechazarlo las dos cámaras. En el cierre del debate, el senador de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, intentaba torcer la voluntad mayoritaria de rechazo.
Hoy tenemos que demostrarle a Argentina que estamos listos para cambiar. Hoy tenemos que demostrarle a Argentina que la política no es lo que ellos piensan. Yo soy un convencido que a la política no hay que destruirla y hay que cambiarla, pero el cambio empieza aquí. Llamo a todo este cuerpo a que escuche a Argentina. Llamo a todo este cuerpo a que nos dejen gobernar. Llamo a todo este cuerpo a que hoy el DNU siga vigente. Y llamo a todo este cuerpo a que seamos conscientes de que Argentina tiene que cambiar para el bien de todos los argentinos.
El senador radical Martín Lustó, muy criticado desde el oficialismo por votar contra el DNU, dijo en el debate que el decreto es inconstitucional e ilegal y apuntó a los que se la pasan hablando de Estado de Derecho e instituciones y hoy miran para otro lado.
Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarella a Sapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes. ¿Sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir. Entonces, insisto, es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces.
El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que el DNU hizo subir los servicios y caer los sueldos. Además, aseguró que si el presidente pudiera derogar las leyes por decreto, habría que cerrar el Congreso.
¿Alguien le puede avisar al presidente que no puede derogar leyes? Porque quien puede más, puede menos. Si puede derogar 70 leyes, 82, como se dijo acá. Si puede modificar 300 leyes, este Congreso hay que cerrar. Hay que cerrarlo. No lo puede hacer. Este DNU hace que suban todos los servicios y hacen que cada vez bajen más los sueldos de los trabajadores argentinos. Por eso nosotros decimos que por derogar 82 leyes, por reformar 300 leyes, por modificar códigos de fondo, que no lo puede hacer. No lo digo yo, dicen los constitucionalistas, aún hasta los que no nos quieren. Por eso nuestro bloque va a votar en contra de este DNU y pedimos que en forma inmediata el presidente envíe los proyectos de ley para que nosotros podamos tratarlo en forma particular a cada uno de estos títulos, porque queremos trabajar. Que nos cierre el Congreso, que deje de escracharnos, que deje de insultarnos y que tenga respeto por las personas y por el Poder Legislativo.
Sin embargo, el presidente Javier Milei volvió a utilizar la red de Internet X, ex Twitter, para expresar su bronca por el rechazo del DNU en el Senado. Desde allí tildó de ratas, delincuentes y traidores a la patria a senadores y senadoras que no votaron como él pretendía. También en un comunicado, el gobierno dice que lo ocurrido en el Senado atenta contra el Pacto de Mayo, que fue convocado por el presidente, y también el comunicado advierte que la clase política debe decidir si quiere estar del lado del acuerdo o de la confrontación. El presidente Javier Milei también publicó la lista de senadores y senadoras que votaron para rechazar el DNU con sus contactos y correos electrónicos. Fue contundente el paro en las universidades públicas de todo el país. Lo llevaron adelante todos los sindicatos de docentes y no docentes y contó con el apoyo de muchos de los rectores de las casas de estudio. La medida se realizó en defensa de la educación pública y la universidad por mejores salarios y por más financiamiento contra los recortes del gobierno y también en defensa de la ciencia y la tecnología, entre otros puntos. El secretario gremial de la Federación de Profesores CONADU Histórica, Luis Tiscornia, aseguró que hacía años que no había un ajuste tan grande sobre los salarios y el presupuesto universitario.
Como hace muchos años nos encontramos hoy, las federaciones docentes y la Federación de Trabajadores No Docentes unidas en una medida de fuerza. Corresponde eso a vida cuenta de la gravísima situación, porque hace años no había un ajuste tan grande sobre los salarios y sobre el presupuesto de las universidades. Nos estamos defendiendo nuestro derecho a trabajar y a cobrar un salario mínimamente digno, y estamos defendiendo a la universidad pública para que centenares de jóvenes, de miles de jóvenes, tengan derecho a estudiar y para que la Argentina tenga un sistema científico tecnológico para su desarrollo autónomo.
Mientras tanto, el secretario general de la Federación CONADU, Carlos De Feo, aseguró que la universidad está en peligro. Así se expresaba en la marcha de las Madres de Plaza de Mayo en la que participó.
Hoy es un día particular. Hoy estamos los docentes universitarios, las docentes universitarios, sector no docente, las autoridades de la universidad haciendo un paro nacional. Paro nacional que tiene que ver con la defensa de las universidades. Una universidad que, si bien está en disputa, es una universidad que representa valores populares, una universidad que tiene pública, gratuita, es una universidad que piensa en la inclusión de las diversidades, una universidad feminista, pero también una universidad con fuerte compromiso con el futuro de la nación, un futuro de un país soberano, un país con desarrollo industrial, con empleo, un país en donde los argentinos podamos vivir con felicidad e igualdad. Esta universidad es la que hoy está en peligro. Y esta es la universidad que tenemos que defender.
Y desde otro de los gremios, la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN, advirtieron que el poder adquisitivo del salario en la universidad tuvo una pérdida del 50%. La inflación lleva un 70% acumulado desde que gobierna Javier Milei y solo tuvieron un aumento del 16% en febrero. Desde FEDUN dicen que esta es la mayor pérdida de poder adquisitivo desde la vuelta de la democracia. En la ciudad de Buenos Aires hubo represión a la manifestación pacífica en defensa del Instituto Nacional del Cine. Ante el desfinanciamiento que sufre el organismo por parte del gobierno y la pérdida de puestos laborales, trabajadores y trabajadoras de la cultura se concentraron frente al emblemático Cine Gomón de Buenos Aires, que se pretende cerrar por parte del gobierno nacional. La policía de la ciudad tiró gases y golpeó con palos y escudos a las personas que se manifestaban y también realizó detenciones arbitrarias. Entre quienes estuvieron en la protesta se encontraba el internacionalmente reconocido actor Leonardo Sbaraglia, que así argumentaba su apoyo a este reclamo.
Toda gente manifestándose en relación a algo que se está defendiendo, que es el cine argentino, y un lugar emblemático que ha defendido al cine argentino y que ha protegido al cine argentino, donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado, donde se defiende un cine que de pronto el mercado de las exhibidoras o las distribuidoras no lo puede defender, y con todo derecho, y no tengo ningún problema contra eso. Pero uno está defendiendo acá un tipo de cine que con todos estos recortes muy probablemente no pueda existir más. Va a existir solamente un tipo de cine argentino, y el otro en ese sentido puede llegar a desaparecer. Yo estoy acá como un ciudadano más, ni siquiera como un laburante de hace 40 años de este laburo, sino que estoy acá como un ser humano más que le encanta el cine argentino y le encanta seguir que haya películas que sigan existiendo. Por eso estoy acá. El cine argentino unido en San Sebastián, que a mí me tocó estar allá, nos hicimos una foto todos juntos. Todos los, no sé, los 50 personas que estábamos representando al país de nuestro presidente, nosotros lo representamos también a él, con mucho orgullo. Y yo creo que él tendría que estar orgulloso del cine que nosotros tenemos en nuestro país, que además es una industria pujante, potente y respetada en todo el mundo.
Vamos ahora a Jujuy porque allí los pueblos indígenas estaban protestando desde ayer en la capital provincial contra las causas judiciales que se les arman desde el gobierno y la justicia. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? El saludo desde la provincia de Jujuy para contarles que los integrantes del Tercer Malón de la Paz realizan una radio abierta frente al Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Jujuy. Los motivos los explica Néstor Jerez por la convocatoria hecha frente a este edificio público.
Se ha convocado por el sobreseimiento de todos los imputados, como el caso de la causa armada, ¿no?, por homicidio culposo, en este caso que ha fallecido una mujer el 9 de julio del 2023 en Abrapampa, en donde en su momento también este funcionario del gobierno de la provincia de Jujuy han salido públicamente por un canal, ¿no?, a anunciar que había sido una muerte natural, pero como vemos claramente que aquí hoy no hay independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, y que como persecución, como enfrentamiento, se están armando causas, como en el caso, como así también el caso, ¿no?, de los compañeros por tuitear, también que han sido justamente detenidos, también sabemos que hay una arquitecta, y en ese sentido también hay muchos compañeros de movimientos sociales, gremiales, docentes que están también siendo perseguidos, imputados. Realmente entendemos que estas son prácticas antidemocráticas que buscan callar al pueblo, de silenciar y meter miedo, ¿no?, ante esta reforma totalmente inconstitucional, viciada, inconsulta, llevada adelante del 2023, que violan todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Sobre estas causas armadas, Néstor Jerez apuntó contra el ex gobernador de la provincia.
Sabemos que uno de los autores intelectuales es el ex gobernador Gerardo Morales, quien, ¿no?, hoy tiene en su poder todo, ¿no?, la decisión que se toma aquí en la provincia de Jujuy, que por eso justamente estamos denunciando, ¿no?, que Jujuy no ha estado de derecho, que se está viendo una dictadura y que es importante de que realmente los funcionarios de turno revean esta situación y que realmente respeten y garanticen todos los derechos que el Estado ha reconocido a nivel nacional e internacional.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Y vamos ahora a Córdoba, porque allí pasa algo parecido a lo que contábamos desde Jujuy. Allí también se persigue penalmente a quienes participan de protestas sociales y 6 personas van a ir a juicio oral y público por esto. Nos lo cuenta nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días Argentina. En Córdoba la justicia eleva a juicio una causa por protesta social en las calles contra 6 dirigentes políticos y también sociales. Marisa Caridi, representante en Córdoba de Barrios de Pie Libres del Sur, y una de las imputadas nos decía:
en eso va el marco de lo que empezó, digamos, siendo en Jujuy y también en otras provincias, en perseguir a las organizaciones sociales, en ponernos, digamos, como enemigos de la sociedad y poner y dividir, digamos, ¿no?, la misma a los diferentes sectores. Es cierto, digamos, de que las movilizaciones en el centro, digamos, son a veces un problema. El tema es que la situación de crisis económica y social, eso se ha ido profundizando a través del tiempo. La única visibilización de esta situación es la movilización y la organización.
Las otras personas involucradas en esta causa son Emanuel Berardo, del Polo Obrero, Federico Giuliani, de ATE, Marisa Nazar y Alejandra Carezano, también de Barrios de Pie Libre del Sur. Para Soledad García, abogada defensora, la causa estuvo totalmente armada y solo trata de criminalizar la protesta. El hecho ocurrió el 23 de abril del año 2023 en las calles del centro de nuestra ciudad de Córdoba. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 15 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este viernes 15 de marzo de 2024. Y comenzamos en la ciudad de Buenos Aires porque allí se están movilizando trabajadores estatales agrupados en el sindicato ATE Nacional y también de la provincia de Buenos Aires contra la posibilidad de grandes pérdidas de puestos de trabajo. Se vencen el 31 de este mes unos 70.000 contratos que fueron extendidos provisoriamente y hay mucha preocupación por la pérdida de esos puestos de trabajo. La movilización es frente al Ministerio de Capital Humano y allí está nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur de La Plata.
Estamos en la puerta del Ministerio de Capital Humano, donde trabajadores y trabajadoras estatales están realizando una movilización, una concentración. Estamos con Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo se llega a este lugar y qué reclamo se pretende que la ministra se escuche?
Bueno, en primer lugar, con muchísima fuerza de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país, hoy en el marco de esta convocatoria de nuestra ATE Nacional, jornada de lucha y movilización como caracteriza a nuestra ATE Provincia de Buenos Aires y a nuestra ATE Nacional, con una primera línea en batalla, que son por supuesto los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, pero con un fuerte respaldo y solidaridad tanto de los sectores municipales como provinciales, que entendemos hoy que el esquema de unidad es indispensable para poder combatir y derrotar la política fascista de este gobierno nacional. Así que hoy en el marco de esta jornada, en las calles y con mucha unidad y con mucha solidaridad, venimos a plantear en primer lugar el cese de los despidos de nuestros compañeros y compañeras del Estado Nacional, que son quienes garantizan las políticas públicas para nuestro pueblo, y obviamente la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras de distintos sectores esenciales que ya han sido despedidos a lo largo del mes de diciembre, de enero y de febrero, y que también hay previsto para el 31 de marzo. Así que frente a eso respondemos con lucha y con organización, y venimos por supuesto a respaldar el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras estatales en un gran marco de unidad.
Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE Provincia, en las puertas de Capital Humano, con un fuerte vallado policial aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Corina Duarte para Informativo Farco.
El grupo Techín se niega a recomponer salarios y los trabajadores metalúrgicos siguen con su plan de lucha. Ayer finalizaron un paro de 48 horas en las plantas siderúrgicas de todo el país, como Siderca, Acindar y Siderar. El 6 de marzo habían realizado una medida de 24 horas y la semana que viene volverán a la huelga, pero ya por 72 horas. En declaraciones a Radio Gráfica, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, dijo que Techín quiere naturalizar salarios de hambre cuando tuvieron ganancias escandalosas.
Es un conflicto que, como ya todos conocen, tiene origen por la negación y la dilación que el grupo Techín lleva adelante en la negociación, impidiéndonos recuperar el salario perdido. Claramente acá hay que dejar de manifiesto que nosotros no estamos pidiendo aumento, sino lo que estamos pidiendo es recuperar el salario perdido. Y acá hay una clara intención del grupo Techín de naturalizar los salarios de hambre, que no lleguen o que no alcancen para llegar a fin de mes. Y contra esto nosotros hemos decidido implementar este plan de lucha, porque creemos que, y menos con este sector, es totalmente injusto esta posición del grupo y de la Cámara Argentina de Acero, porque son empresas que han mostrado rentabilidades que rayan lo escandaloso. Siderar hace 15 días anunció la rentabilidad del año 2023 de 192 mil millones de pesos libres de impuestos. Y Siderca se presta a anunciar un balance similar o mejor en las próximas semanas. Con lo cual, no hay ningún motivo, ningún argumento para la recuperación del salario perdido por el proceso inflacionario que vive la Argentina.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, dijo que se perdieron 7.000 puestos de trabajo en el sector desde diciembre.
Ya vemos las consecuencias de todo este ajuste, porque de diciembre a la fecha hemos perdido casi 7.000 puestos de trabajo. Con lo cual ya se avizora una situación muy compleja, y en ese contexto uno tiene que estar disputando con las empresas la pérdida del poder adquisitivo, porque el salario no alcanza ni siquiera para llegar a la primera quincena, a cubrir la primera quincena. Y creo que ellos ven la oportunidad de instalar en la Argentina salarios de hambre, y que eso se naturalice y que eso sea la posibilidad cierta de que ellos puedan sostener un negocio rentable.
El próximo paro de los trabajadores metalúrgicos será el martes, miércoles y jueves que viene en las plantas siderúrgicas de todo el país, agrupadas en la Cámara Argentina del Acero. Vamos ahora a San Luis, porque allí el gobierno provincial pagó el incentivo docente que el gobierno nacional dejó de abonar. Los docentes piden que se haga más fuerte el reclamo a la nación para que gire los fondos que corresponden. Nos informa nuestra compañera Mariana Fernández desde Radio La Cigarra.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Con recursos propios, el gobierno de San Luis hizo efectivo el pago del incentivo docente. Tomó esa decisión luego de que el gobierno nacional dejó de enviar las transferencias a provincias por el concepto y por el plus de conectividad. Sumados, representan para San Luis aproximadamente 500 millones que dejaba de percibir por mes y que directamente impactaban en el recibo de sueldo de los docentes de gestión pública y privada. Mientras que ayer jueves, docentes nucleados en Cetera denunciaron al Gobierno Nacional por la deuda del Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONIT. Escuchamos a María Inés Cuatropani, secretaria general ASDE y secretaria general de CTA de los y las trabajadores. Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, gremio base de Cetera en San Luis.
La Cetera ha hecho un reclamo judicial al respecto, es la única central que lo está reclamando judicialmente. Acá en la provincia de San Luis, el gobernador Poggi lo ha remediado con fondos propios, entre comillas. En vez de llamarse FONIT, se llama FOPIT, porque es Fondo Provincial del Incentivo Docente, lo cual responde a la urgencia, pero no a la cuestión de fondo, porque él explica que paga ese incentivo aumentando el impuesto a las naftas en la provincia y los peajes, ¿no? Con lo cual es una solución un poco tramposa, porque el dinero que te ingresa por un lado, te lo cobra por otro, con otro agravante más, que no solamente lo hace con el bolsillo de los docentes, sino de todos los habitantes de la provincia de San Luis. Nosotros no queremos limosna, no queremos ser un peso para el resto de nuestros comprovincianos. Creemos que los gobernadores deben exigirle al gobierno nacional lo que por ley corresponde, que deben ser ellos quienes estén protestando para defender los intereses de los habitantes de las provincias. El presupuesto 2023 ha sido prorrogado, es decir, que este dinero está presupuestado. Y además, el incentivo se viene pagando con medio año de atraso, por lo cual no debería, debería haberse pagado, porque se supone que el dinero está.
Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Plata, porque allí hay preocupación en los pequeños productores de verduras y flores por los daños que les dejó el temporal de los últimos días. El informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El temporal de lluvias sobre la provincia de Buenos Aires provocó pérdidas para los productores de frutas y verduras en la ciudad de La Plata. Las fuertes lluvias de estas semanas afectaron al cordón flori fruti hortícola platense y los productores aseguran que los daños impactarán en el costo de la verdura y que podría haber desabastecimiento. Néstor Villacorta, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, Rama Rural, contó en Radio Futura que el temporal los agarró en el momento de transición para la siembra de otoño-invierno.
Nos agarró justo con los plantines muy pequeños en el campo, en los semanacros, así que todo eso hay que volver a replantar y todo eso es gasto, todo eso es plata en una situación muy compleja del país, donde también los mercados no se mueven como se venían moviendo hace un par de meses atrás, donde la verdura salía, donde el productor podía tener un rinde económico de su producción, ¿no? Y eso no está pasando, es bastante complicado, bastante complejo y obviamente te corre el alquiler, ¿no? Somos pequeños productores arrendatarios en el 90-95% y el alquiler llega a fin de mes, hay que pagarlo, la luz hay que pagarla, los impuestos hay que pagarlo, los impuestos del mercado hay que pagarlo, vaya o no vayas al mercado. Bastante complicada la situación para los pequeños productores, ya sea de verdura o de flor.
El dirigente de la federación aseguró que si una vez que termina la lluvia viene un calor intenso, también afectaría a las diferentes plantaciones. Además, dijo que tienen diálogo con el gobierno municipal de Julio Alac, pero que aún no se avanzó en un plan que pueda asistir al sector.
El sector necesita mucha ayuda, con semillas para volver a resembrar y todo eso. No tenemos perspectiva de que el gobierno nacional le vaya a aportar como se ha hecho en otro momento con otra política para el sector, porque en otro momento planteábamos tener un subsidio que eso ayude al productor a poder pagar un alquiler, a poder pagar impuestos y poder salir adelante. Hoy esa parte de la política no está presente y bueno, tendremos que ver cómo entre la provincia y los municipios tratamos de fortalecer y ayudar al pequeño productor. Y a los que no son pequeños productores, bueno, buscarle una ayuda también a través de otro grifo que se pueda abrir, por decirlo de alguna manera, pero que el productor no abandone su unidad productiva, no abandone su fuente de trabajo.
Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 15 de marzo de 2024. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.